Otro episodio más de podcast más utópico.
Alucinante. Y sobre todo de mente. De todo el fucking universo. What up, gente, y bienvenidos a
De Mente en Mente.
Con tu host semi favorito, CJ. Este servidor. Bienvenidos al podcast más utópico, alucinante y sobre todo demente de todo el fucking universo. Quiero recordarles que este podcast es traído a ustedes por Marea en Río Piedras. Esta tienda está por ahí desde el 1995. Es una de las tiendas que al sol de hoy todavía sigue de pie en esta zona. Ellos cuentan con los mejores productos, a los mejores precios y la mejor calidad. Así que no sé qué estás esperando. Pasa por Marea y llévate tus productos de smoking, de jewelry, pantalla, ropa, hacho, you name it, mano, lo que tú quieras. Y si no puedes llegarle, ellos hacen delivery también, así que, mano, coopera. Hoy estamos aquí sentados con un invitado súper extraordinario, con todo el sentido de la palabra. Él es Eric Chicho Rodríguez, él es actor, él es director, comediante, podcastero también, tiene su podcast, participa también de otros podcasts. El pana es una persona muy versátil, muy educada, tiene un conocimiento increíble de muchísimas áreas, tanto de psicología, de actuación, you name it, y hablamos de eso aquí hoy. De hecho, ahora cuando ven la conversación, estábamos hablando precisamente, la conversación se dio tan orgánica que en verdad nos enfocamos en continuar la conversación. De verdad fue bien interesante. Estábamos hablando de los auspicios que tiene ahora con su, en el podcast que participa de La Hora Machorra. Así que pendiente de esta conversación, vamos allá.
Y yo le escribo a ellos y ellos me contestan. Y entonces al final, pues yo le digo al tipo, mira, ya nos escribieron por otro lado cuando nos enteramos. Y el tipo, pues como que cool. Y de repente le metimos y salió y se dio esa pendeja. No, random, cabrón. Eso fue un call to action real.
Bueno, pero está súper random, sí. Y el hecho de que es una compañía extranjera, tripea con cojones. Porque es que yo creo que son el único podcast, el de ustedes, es el único podcast que tiene algo así a ese nivel aquí, a nivel local.
Lo que pasa es que esa gente también están tirando números. Para ellos son los números. Y yo sé que hubo un momento donde habrán pensado, espérate, ¿cómo se están moviendo tanto estos cabrones allá? Un momento. Y de repente, yo creo que, mano, no te miento, yo creo que como por lo menos 100 personas han comprado un Manscape con el código de nosotros, y 100 personas acá son un montón. Si te compran 10, ya tú te pompeas. Y ellos nos habían dicho que para pasar, que la prueba, ellos hicieron una prueba de un mes y que para la prueba eran 10 personas. Si por lo menos hacíamos 10 ventas, literalmente era venderle 1,000 pesos prácticamente lo que te estaban diciendo.
Full.
Y cabrón, ahí, por ahí siguió, de verdad. Ahí parece que se fue viral esa pendeja y yo creo que ellos registraron como 50 o 60 ventas ese primer mes y ahí nos dieron ¿verdad? El sponsorship de ellos, que es prácticamente un pagarnos algo mensual y pedirnos cierta cantidad de menciones. Y pues no sé, porque esa parte, ese negocio lo terminó de cuadrar Oscar, obviamente nosotros nos vamos enterando, pero no sé si ellos incluyeron algo adicional aparte de del pago mensual. Por 6 meses, yo creo que. Y por ahí seguimos.
Pero está trippy, en verdad, ¿sabes? Ya que te tengo aquí, te lo quería decir. Yo
te voy a ser bien honesto, eso es algo, yo llevo años haciendo podcasts.
I know.
Y eso, a esa oportunidad, yo he tenido otras oportunidades, pero esa en específico, mi podcast no es comercial. Yo no, o sea, yo estoy ahí con ellos porque fue una invitación y yo me monté, y de repente cuando me monté en una invitación, que es lo de Alexi, ahí de repente yo me quedé porque ellos querían seguir haciendo cosas y de repente salió Patreon. Y todos los días yo los jodo de que, cabrones, en algún momento yo me voy a ir porque esto no es mi bread and butter, esto a mí me gusta y yo la paso cabrón, pero mi bread and butter son otras cosas. Y a veces yo creo que dentro del relajo de joder con que Chicho es una mierda y Chicho no hace un carajo y quién carajo tú eres y toda esa mierda, pues se les olvida que yo sí soy muy bueno en lo que hago. Yo tengo muchos trabajos de dirección, muchos trabajos de logística, muchos talleres y tengo una agenda súper cargada. Yo doy asesoría de recursos humanos a compañías a nivel psicológico para los empleados. O sea, hago, cabrón, lo que pasa es que acuérdate que aquí en Puerto Rico nadie puede ser mejor que otro porque se encojonan y yo me lo quedo callado y yo dejo que la gente siga pensando que porque yo soy gordo o comediante soy bruto o yo soy una mierda o yo estoy en mi casa comiéndome la mierda o yo estoy apagado. Allá el juego de las redes sociales, yo no juego esa mierda. A mí eso de los followers y todo eso, mira,
ya
el culo. Pero full. otra gente sin embargo se cree, ya lo, yo empecé a hablarte y yo no sé si está, tú estás grabando esto.
sí, no, tranquilo, estamos aquí, fluye, oye, full, de verdad que sí.
Pues el viaje es que mucha gente, ¿verdad?, se vive la película de las redes y eso es algo que yo solté hace rato. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente busca beef con uno, trolea y toda esa mierda y es como, pues, mano, sí, a veces me molesta, a veces no. A veces la pregunta que yo me hago es ¿por qué? Y otras veces quiero cerrar todas mis redes. Porque la realidad es que yo puedo cerrar mis redes y desaparecer, ¿verdad?, de la vida artística, pero, mano, esto es como John Wick, a mí me siguen llamando porque yo soy muy bueno en lo que yo hago, como improvisador, como director, como actor, porque yo no soy comediante, yo soy actor improvisador primero. Comediante, eso es un, no sé, un adjetivo que le dan a uno, ¿verdad?, porque uno te hace reír, pero yo no soy comediante, yo soy actor. Y, mano, la realidad es que cuando yo hago el podcast, los podcasts yo los hago hace tiempo y llevo toda la vida, ¿verdad? Poco a poco me he ido montando yo sin la ayuda de nadie, como quien dice, a nivel técnico, pero sí con amigos que me asesoran, el mismo Gaby, Papo Pistola, y hay un montón de gente, tú sabes, fuera, Carlitos Lai, un montón de gente que me sirve de artista gráfico, Luis, un pana mío, que yo compro los equipos, él los hackea, los chequea y después me enseña cómo usarlo. Tutoriales, porque a veces yo no tengo tiempo, cabrón, y yo he ido montando lo mío solo, entonces pues, me encuentro mucha gente que dentro del hate, ¿verdad?, en vez de aplaudir lo que uno hace, critican, pero están pendientes a lo que tú haces para ellos duplicarlo. Entonces se copian de ti y se creen que tú te estás copiando de otra gente. Entonces es bien loco porque no te puedes montar en el raid de las redes sociales, tú tienes que hacer esto porque me gusta y a la gente le encojona que yo haga esto porque me gusta. Y no porque estoy buscando followers, pero entonces tengo mucha gente detrás en la tiradera porque ellos piensan que si me tumban a mí, pues ellos cogen mi lugar. Entonces la mierda es que como yo no le pertenezco a nadie, entonces ¿qué lugar te vas a coger tú? Yo apago mis cámaras o yo apago mis redes sociales, yo puedo ser barista, yo sigo dando talleres, yo sigo dirigiendo, a mí me siguen llamando para películas, para televisión hasta que dure. Y si no me va bien aquí, cuando abran los aeropuertos, me voy para España y me va cabrón, en Perú me va cabrón, en Colombia me va cabrón, en Japón me va cabrón.
Entonces, no, exacto. Cabrón, ¿en qué? Entonces eres un profesional súper completo en lo que en cabrón, todo, ¿verdad?
Yo tengo estudios, o sea, por eso te digo, yo soy actor no porque me autodenomino, yo me gradué de actuación y dirección teatral, después me fui a Italia con una beca que me dieron por mi trabajo outstanding como director. Y me fui para allá a seguir estudiando cosas. Entonces ahora yo sigo estudiando, cabrón. Yo tengo esto aquí, ahora yo estoy los jueves, yo no puedo trabajar con nada ni con nadie porque todo el día yo estoy estudiando psicoterapia gestáltica para seguir añadiéndole
a
todo lo que yo hago de improvisación al servicio de los recursos humanos y corporativo y psicológico y personal, porque lo que yo hago de impro hace 20 años es ayudar a la gente en su proceso de autorrealización, cabrón. Entonces a mí estas guerras pendejas de redes sociales y todo, yo me río.
Sí, no, eso está
y te digo, a mí realmente no me importa, a mí me gusta, porque yo empecé en radio y yo quería hacer el podcast cuando empezó a salir lo de los podcasts, porque yo dije, diablo, esta es mi oportunidad de hacer radio, como nadie me coge, porque no me, porque llegó un tiempo para acá que eran celebridades lo que hacían radio, ya no había una industria de radio. Y entonces yo empecé a hacer, conseguí hacer mi podcast y por ahí arrancó, y arrancó en España en el 2000, hace 7-8 años atrás habré empezado, y los videos ya llevo 10-15 años haciendo videos. Entonces lo que pasa es que Ahora, cuando cambiaron los algoritmos, los booms son diferentes. Y yo sigo estando. Si tú la apagas las redes a mucha gente en redes sociales, se acabó. Se acabó.
Fair enough.
Yo,
sí.
Yo sigo haciendo radio, televisión, cine, teatro. Bueno, ahora con la pandemia no, pero...
No, obligado. Pero tú sabes que quería preguntarte de lo que estabas hablando ahora mismo, de lo del libro. Porque me quedé con la duda de qué es ese concepto. ¿Me dijiste?
Ah, psicoterapia gestáltica. Mira, yo trabajo una cosa de improvisación bien importante que en teatro yo uso una técnica que es la técnica Meisner, de Sanford Meisner, que habla mucho de la verdad del actor, la verdad de los personajes, y trabajar en el aquí, en el ahora, ¿verdad? Asumir responsabilidades, okay, tomar decisiones. Entonces, en psicoterapia gestáltica, aunque tú no lo creas y seas bien loco, pues la parte en Arroyo Habichuela es que es un tipo de psicoterapia que trabaja con sanar cosas que tienen que ver con el ADN, ¿verdad? Emocional familiar, y trabajar cosas para uno asumir responsabilidad por las cosas de uno a nivel personal y psicológico. Me explico, tiene una pelea con tu esposa y no asumes la responsabilidad de la parte que te toca a ti, y pues se lo transfieres todo a ella, o ella te transfiere todo a ti y tú lo aceptas. Por ejemplo, mucha gente que viene, muchas mujeres especialmente, que dicen: ah, que estoy teniendo estos problemas con fulano y fulano se fue con otra y no sé qué hice mal. Pues ahí tú estás viendo que ella está transfiriendo la responsabilidad de todo a ella, en vez de buscar qué es de ella y qué no. O a nivel familiar, tú eres una persona, ¿verdad?, que tiene problemas emocionales, y cuando buscan en tu árbol genealógico, tu papá tuvo eso, tu abuelo tuvo eso, tu bisabuelo tuvo eso. Entonces, ¿cómo tú trabajas la parte psicológica para reprogramar a nivel mental, neurológico, verdad? Y
si algo que ya viene por generaciones, exacto, ahora tú estás tratando de reprogramar por completo, básicamente, sí, tu ADN.
Exacto, toda la parte emocional, ¿verdad?
La parte emocional.
Eso se llama PNL, o programación o reprogramación neurolingüística. Y eso es un trabajo bien importante dentro del proceso de la psicología. Y yo entro aquí porque, haciendo las cosas mías de impro mezclado con la parte de psicología y lo de Meisner y logoterapia y toda esa mierda, me doy cuenta, ¿verdad? Cuando me topo con la psicoterapia gestáltica, me topo con que hay unas cosas bien nítidas que ya yo hago. Y yo dije, pues yo me quiero formar en esto. Hice la presentación a la Escuela de Psicoterapia Gestáltica en Barcelona. Les gustó la presentación que yo les hice con relación a la improvisación y el trabajo que yo llevaba años haciendo, y me becaron. Entonces me bajaron el precio de la matrícula, o yo pago la matrícula, no las clases como tal. Y entonces el segundo año, cuando todo se solucione y qué sé yo, ¿verdad?, si es que ya salimos del COVID y eso, yo viajo allá y empiezo a estudiar allá directamente, porque este año lo hago por Zoom. Pero el año que viene, cuando empiece con ello allá, empiezo a dar clase también. Vuelvo y te repito, no dependo de redes sociales, no soy un gordo bruto, porque soy comediante, no me viro el ketchup y la mostaza de un hot dog encima, mi novia es una jebota, o sea, ese tipo de cosas que la gente no se imagina, y que te lo tiro así crudo, porque a veces la gente se queda con el mindset de lo que son las películas y toda esa mierda.
No, definitivo, sí, y yo creo que también es bastante común. Tú sabes que es bastante común, me parece, en el aspecto cultural de nosotros. Tú sabes, es algo que como sociedad, especialmente en este lado, lo que es Latinoamérica, ese público latinoamericano, ¿verdad?, o hispanohablante en sí, pero me atrevo a decir más acá, Latinoamérica, porque no es lo mismo un hispanohablante en Europa, lo que es España y eso, que acá. El europeo siempre tiene una visión muy diferente de sí, todo, en lo que es el entretenimiento, la televisión, ¿sabes?, todo, televisión, cinematografía, etcétera. Pero acá todo es como en, es bidimensional. Es como que lo que ves en una, lo que se ve a simple vista, ya se crea un estereotipo, o básicamente un concepto ya de lo que son pues las personas y más en el mundo del entretenimiento.
Sobre todo eso, acuérdate que nosotros, ¿verdad?, en el mundo del entretenimiento, de un punto para acá, la gente empezó a ¿verdad? Aunque suene, ¿verdad?, extraño, ¿verdad? Empezaron a endiosarnos en los medios y la era del internet lo que trajo fue la caída de los dioses, porque les dio proximidad, ¿verdad? Los dioses se revelaron, esto te lo digo metafóricamente, los dioses se revelaron ante los humanos y empezaron a caminar entre ellos. Y los humanos se dieron cuenta que los dioses eran igual que ellos. Y cuando se dieron cuenta de eso, ¿verdad?, se decepcionaron porque ellos habían hecho una idea, ¿verdad?, de que los dioses eran intocables, no lloraban, no sufrían, pagaban sus deudas, tenían millones de dólares, eran parejas y personas perfectas. Entonces empezaron a ver en ellos lo que ellos mismos no podían ser. Y ese es el gran problema, ¿verdad?, de las redes y de la situación actual del país, porque a nivel social, ¿verdad?, y psicológico, te das cuenta que estamos en una sociedad que todo es una apariencia y nunca es real. Entonces la gente aparenta, claro, que le gusta la jodera, la gente aparenta el jangueo, los artistas aparentan tener millones y millones de dólares, algunos sí, otros no. Los artistas aparentan felicidad, ¿verdad?, joda. Entonces, cada vez que aparece una persona, tienen que cambiar la cara a ser alegre, porque la gente no lo ve bien, la gente no te quiere ver como un ser humano. La gente te quiere ver en tu faceta de artista, ¿verdad?, o del personaje que tú haces 24/7. Y cuando están en la calle, pues no respetan, ¿verdad?, esos límites saludables que uno debe poner como ser humano. Por ejemplo, estar comiéndote un steak y te da... Y, pues, si tú sabes que te estás comiendo un steak, tú no te lo comes muy rápido, pero no quieres que se te enfríe. Pero entonces, claro, te ven, sí, en un sitio, sí, y la gente te interrumpe en medio con tu familia para que te saques fotos, para que le hagas chistes. Y ese día a lo mejor tú tenías hambre, no habías podido comer en todo el día, estás de mal humor y le sales de atrás para adelante y fulano es un bicho. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, ya no respetamos la cuestión de que el artista es un ser humano. Que sorry, ¿verdad? Porque me he dado cuenta que empezamos como que por esa línea y yo fui el que traje el tema. Este ejercicio que estoy haciendo contigo ahora y lo que te voy a explicar es parte del awareness de estar aquí ahora. Acepto y me doy cuenta de que traigo estos temas porque más temprano hoy tuve unas situaciones con varias personas que no respetaron mi espacio humano aún dentro de la situación del COVID, y creo que se quedó en el área, creo no, estoy seguro que se quedó en el área, y ahora que tú lo mencionaste, pues salió y fue una manera bastante nítida de desfogarlo. Tenía que haberse dicho, this is the way.
No, brutal, brutal, no, y gracias por esa información, definitivamente. Y sí quería seguir que abundara un poquito en el aspecto psicológico de lo que es la percepción de los, pues, del podemos decir del civil común ante lo que es la celebridad o, ¿verdad?, o lo que hablamos ahorita en metáfora, ¿verdad?, lo que son los dioses.
Claro.
Por lo de las redes sociales, etcétera. Obviamente ahora estamos viendo que hay, ¿verdad?, se ha convertido en un trend en algunos artistas, ¿verdad?, y sin quitarle mérito, ¿verdad?, lo que sientan o no estoy diciendo que sea ni real ni que no lo sea, las depresiones o los sentimientos, pues lo contrario a lo que ya estaba uno acostumbrado de ver, la supuesta felicidad, el godlike feeling de ellos mismos hacia y proyectándoselo a su público. Ahora ha cogido como un turn bien extraño con esto de las depresiones, y voy y te digo, bueno,
han estado ahí siempre, y yo te voy a explicar claramente por qué. Lo que pasa es que no es una cuestión de artistas. Tú sabes cuando te dicen lo poco divertido y lo mucho enfada, ¿verdad? Que te están hablando de... Ahí hay términos de quantity, ¿verdad? De volumen. De la misma manera que si te dicen less is more. ¿Me entiendes? Estamos hablando quantity ahí. Ahora te explico. No es lo mismo. O sea, tú y yo vivimos en el mismo lugar. Pero ese día empieza a llover y yo salgo de la casa. Y toda la lluvia me cae a mí y me mojo. Y cuando vuelvo a casa me da pulmonía y me enfermo. En el caso tuyo, tú no saliste y no te mojaste. pues a ti no te dio pulmonía. En el caso de los artistas que están más expuestos cogen la lluvia de la crítica de la gente o de la alabanza de la gente. A nivel psicológico, esto provoca varias cosas. La primera que provoca y la más fuerte que provoca es que si tú eres una persona que no tuviste un tiempo de madurar en los medios lo suficiente, tú no creaste una coraza, cualquier cosa que te dice la gente te va a afectar. Y tanto, tanto afecta a un nivel tal que una gota, si sigue cayendo en el mismo sitio, en la misma piedra, por mucho tiempo, la va a partir. It's a matter of time. Pues imagínate que tú tengas gente alrededor tuyo que te esté diciendo que tú eres su vida, que tú eres su todo y tú no puedes hacer nada al respecto, te están robando la energía. Pero y la gente que te dice a ti que tú eres una mierda, que los decepcionaste y te tiran toda su mierda y de repente estás bañado en mierda psicológica y no entiendes por qué estás deprimido, no entiendes por qué no quieres ver a la gente, no entiendes por qué estás de mal humor y es porque carecemos de inteligencia emocional. Sin embargo, cuando una persona lo entiende y lo acepta y dice, yo no quiero esto, esta gente me trata así, ¿qué te dicen? Tienes que bregar con eso porque tú querías fama, pues ahí tienes fama. Y entonces, ¿qué pasa? Que es una violación, porque para mí es violación, cuando una persona te dice eso, no hay ninguna diferencia que venga un cabrón y te dé para abajo sin pedirte permiso, un cabrón que coge una mujer, le abre las patas y se lo mete y la viola. No hay ninguna diferencia, señores. Lo que pasa es que el acto físico es un poco más humillante, ¿verdad? Y más, ¿verdad? Jodido mentalmente, pero el acto emocional cala más hondo y duele más y ataca primero y es un asesino silencioso porque se te va quedando allá adentro ese veneno y tú no buscas ayuda psicológica porque tienes miedo a que te juzguen o te digan loco. Tú no se lo cuentas a nadie porque la gente no te escucha, la gente quiere que tú sigas trabajando. Y a la gente no le importa. Mientras tú le des a ellos lo que necesitan, a la gente no le importa. Y muchos de estos artistas se rodean de gente que viven de ellos y les chupan el vivir. Entonces imagínate tú que una persona que se haga hiper mega famosa no tiene a nadie que lo cuide alrededor porque la gente alrededor de esa persona quieren su música, quieren su dinero, quieren su atención, quieren su estatus, quieren su risa, quieren su talento. Cabrón, te están drenando por todos lados. A ti a lo mejor a lo mejor a ti te lo puede hacer tu pareja, tu mamá, tus hijos, tu hermano, whatever. Pero imagínate un artista que mientras más seguidores tiene, más volumen, ¿verdad? De soul reapers tiene alrededor, sí, ¿me entiendes? Sí. So, al final, la parte psicológica en los artistas, mire, a veces la gente no quiere aceptar que ellos propician el malestar de los demás. La gente no quiere aceptar que usted es un cabrón. La gente no quiere aceptar usted es un pillo. La gente no quiere aceptar usted es un vividor. Y hay mucha gente alrededor que es así, problemática, tóxica. Y esas cosas, pues yo las veo, yo las trabajo alrededormente y yo se las digo a la gente en la cara y les molesta. Pero es que yo me tengo que cuidar emocionalmente. A mí me ha escrito gente para que les dé mi número de teléfono. Mira, para que me llames a tal hora que quiero hablar algo contigo. Y yo no sé quién tú eres, yo no tengo mi número. Ah, diablo, te va a poner así. Y yo le digo, ¿tú le vas a dar tu teléfono a alguien que tú no conoces? ¿En serio? Bueno, depende, porque si es un negocio o algo, no. Pues no, a mí no importa, no necesito un negocio.
No, y es que yo creo que también eso tiene que ver mucho con la idea de lo que estabas hablando ahorita, de que la gente, por el mero hecho de tú ser una celebridad, ya se cree que te conoce, ya siente un cierto van contigo, como claro. Si y que es real, no es real.
Es una relación que es una paja mental que se crearon ellos.
Claro, sí.
Y la razón por la que se encojonan cuando uno frena es porque se dieron contra la pared y se dieron cuenta, ah, puñeta, esto no era real. Ah, pues es culpa tuya, tú eres una mierda. Pues yo pensé que tú eras bueno. Y yo no soy bueno, Paul, porque no te dejo hacer conmigo lo que te da la gana. No, ahora me doy cuenta que tú eres una persona mala. Y entonces se les vira la tortilla y es como, porque no tenemos inteligencia emocional, porque no respetamos, no entendemos lo que son límites saludables, ¿verdad? No respetamos al prójimo, no respetamos a la gente. O sea, al final, seres humanos son seres humanos, y tú tienes que respetar igual. O sea, yo ustedes me escribían y yo no podía, yo no les dije, mira, puñeta, no me jodan más. Yo fui bien polar, les dije, mira, honestamente, yo estoy bien pillado. No es que no lo quiera hacer, denme un break y nos seguimos hablando, hablando, hablando hasta que se dé.
Claro, no.
A eso y llegamos.
Y mira, se dio, creo que... Sí, y por lo menos, o sea, en el aspecto mío, yo reconozco, o sea, a mí me gusta esa parte. Y mano, me encantó que lo tocamos, o sea, lo estamos tocando aquí, la psicología de todo esto. Y con el ejemplo de nosotros mismos, de lo que acabamos de hablar, de lo de este podcast y nosotros, pues, la invitación y eso que te hicimos. Y que, pues, mira, se dio finalmente.
Claro.
Nosotros, por lo menos, yo acá entiendo, nosotros lo vemos de esa forma. O por lo menos yo, o sea, desde el día uno, pues esa es mi forma de pensar. Estamos bregando con seres humanos que están ocupados y tienen...
Cool.
Y no quiero sonar, porque lo más seguro alguien puede ver esto y puede decir, ah, diablo, mamoneando, 5 horas me tiene. Pero realmente, pues mira, o sea, mamoneando, tengo a Chicho aquí, ¿qué tú tienes? Y estamos aquí hablando estamos filosofando y hablando de psicología.
No, y ¿sabes lo que pasa? Yo en esto, bueno, en estos días, no, hace unos meses atrás, yo tenía una persona que me escribía y era bien pasivo-agresivo y era bien...
Uy, tan fucking malo que es esa mierda.
Sí, todo es... Entonces, esta gente que todo el... O sea, no saben ser nice, todo el tiempo tienen que ser... pasivo-agresivo, o tienen que insultarte, o tienen que decirte una mierda, y un día te cansa y les dicen, mira, mamá, bicho, ya. Y te dicen, ah, diablo, pero estás changuito. Y no, cabrón. Es que lo único que tú haces es escupir mierda todo el tiempo. Y uno se cansa de escuchar tu mierda. O sea, yo no voy por ahí hablándole mal y tratando mal a la gente. Al contrario, cabrón. Yo no me atrevo a escribirle un comentario negativo a alguien. A mí me molesta a alguien, yo lo bloqueo, no lo sigo, lo muteo. O no me meto para allá. Y la gente que tiene ese descaro de meterse en las páginas de los demás a escribir y a comentar y a pelearle. Yo pienso que eso es la cosa más inmadura y estúpida que tú puedes hacer. ¿Cómo te vas a poner pico a pico con alguien por redes? Para que después, cuando lo ves en la calle, le pide un autógrafo. ¿Me entiendes? Entonces...
Es que todo el mundo es guapo en redes sociales. O sea, todo el mundo es guapo. O sea, acuérdate que a través a través del teléfono, a través de una computadora cualquiera, o sea, aquí no hay...
Claro.
Tienen la idea... Está la idea de que no hay consecuencias.
Exacto.
De esto.
Y cada pequeña acción causa una reacción. Eso lo dijo Bob Marley en una de sus canciones. Pero también hay que entender que no porque tú tengas los huevos de decir lo que te dé la gana, la otra persona se tiene que quedar callado. La otra persona tiene... Después que tú hablas, la otra persona decide si te va a dar en la cara, si te va a decir algo, si te escupe, si te quema tu casa contigo adentro, no sé. Pero todo provoca algo. Entonces, la gente pensando que porque dicen lo que dicen, ¿verdad? Esto es gente que quiere decir lo que piensan, pero no piensan lo que dicen. La gente habla y no entiende, ¿verdad?, su psicología. Por eso yo muchas veces hablo con la gente y la gente me dice unas cosas bien locas y yo digo, ¿tú escuchaste lo que tú acabas de decir? Y como que se frizan y tratan de mirar para atrás. Y ya metieron la pata, ya dijeron lo que dijeron.
It's too late.
Entonces yo escucho mucho y analizo la actitud de la gente y yo trato a la gente acorde a cómo ellos son conmigo. O sea, si tú eres mierda conmigo, yo no soy mierda contigo, pero soy bien neutral, bastante seco y distante. Tú me tratas bien y tú eres una persona amable y yo te veo haciendo cosas buenas por los demás, yo te voy a vaquear hasta que veo si de verdad vale la pena o te vas a aprovechar de mí. Entonces yo analizo mucho eso. Porque yo soy bien celoso con mi tiempo y yo tengo muy poco tiempo para descansar y yo quiero estar seguro que yo no estoy gastando tiempo en gente que no lo valora. Y eso es algo bien importante. A mí no me molesta cortar con la gente cuando yo no puedo. A mí no me molesta decir que no, ni me asusta, ni me da pena. A mí no, yo me he levantado de producciones y trabajos donde yo digo, gente, esto es una mierda. Me voy para casa, o lo cambian, lo arreglan, o no puedo estar aquí. Y se han encojonado y se han molestado, pero, mano, yo tengo unos estándares bien altos, y aunque la gente piense lo que piense, yo sí he viajado, yo sí tengo estudios, y hubo un tipo que me escribió una vez, que tú te jaltas diciendo que tú tienes estudios como si fueran neurocirujanos, y un ranteo cabrón, y yo digo, pero ¿cuál es el problema?
¿Pero dónde está el estándar?
Ajá.
Porque,
¿Por qué yo no puedo querer lo mejor para mí? ¿Por qué se lo mamamos a la gente afuera y yo no puedo querer lo mejor para mí? ¿Por qué George Clooney o Robert De Niro dicen cosas como actores que si yo las digo, ah, no, pero como lo dijeron claro. Ellos, sí. Entonces, ¿por qué? Ah, porque yo no estoy en Hollywood. Pues entonces, ya esto no se trata de talento, ya se trata de la gente que está al lado tuyo, ¿verdad? Y yo lo digo mucho, cuando una persona al lado tuyo no celebra tus victorias, tú tienes que salir de ahí porque si no, en cualquier momento te va a dar la puñalada, ¿me entiendes? No son amigos sí. De verdad.
Yo creo que aquí hay aquí socialmente carecemos mucho de análisis objetivo.
No hay.
Porque no hay. Objetividad no existe. No existe. Es mejor tomar ser completamente parcial antes de ser objetivo.
Yo no puedo ser, o sea, la gente, yo no confío en la gente que no toma postura. Yo prefiero que tú te me vayas a encontrar. Pero no te quedes neutral. No, dame una opinión. No porque me importen las opiniones, es que cuando tú escuchas a una persona hablar, si tú eres inteligente de verdad, si tú estás atento, si tú estás aquí en el ahora, cuando tú escuchas a una persona hablando de un tema como la política, la religión o lo que sea, tú descubres muchas cosas de esa persona. A mí me dijeron una vez, y me lo decía mi abuela, no, si tú quieres mantener tu amigo, no puedes hablar de política ni de religión. Y yo con los años...
¡Qué estupidez, bro, hermano!
Yo con los años aprendí que cuando la gente habla de religión o hablan de política, ahí es que yo puedo ver de verdad lo que hay en la cabeza de esa persona y yo puedo decidir si yo quiero, ¿verdad?, compartir con esa persona o no, invertir mi tiempo ahí o no. Yo no puedo bregar con PNP reventado, yo no puedo bregar con independentistas totalitaristas, yo no puedo bregar con populares que están stand-by y les da igual cualquiera de los dos lados, yo no puedo bregar con la gente nueva que viene y se cree que va a cambiar las cosas de la noche a la mañana y no hablan claro. O sea, yo no me dejo llevar por los ismos, yo no pertenezco a ninguna religión. Hoy mismo grabé podcast y le hago la pregunta a la gente, ¿realmente a usted le importa si yo soy cristiano o no? O sea, ¿tengo que ser cristiano para que usted me escuche y me valide como ser humano? Si yo tengo que ser cristiano para eso, usted es una mierda de cristiano.
Pero ahí entonces volvemos, ahí es que yo creo que entra el aspecto de lo cultural. Porque eso yo creo que donde único es un tópico de súper extremadamente relevante es en esta área acá de lo que es Latinoamérica. Porque acá es donde realmente esto es algún tema relevante. Mano, ve programación de otras partes y
claro.
¿Cuándo carajo eso es un tema? ¿Sabes? ¿Cuándo carajo eso es algo? ¿Entiendes?
Pero lo único que estanca a los seres humanos en la vida son sus creencias. Las religiones, lo cultural, ¿verdad? Todo aquello que conlleva una opinión basado en unas estructuras creadas, ¿verdad? O algún parámetro creado por esa sociedad, cuando se quedan en tu cabeza y en tu sistema y se vuelven reglas, se vuelven ley y orden, ahí es que tú estás claro que tú vas a fracasar. Por ejemplo, una cosa bien importante, yo lo he hablado en mi podcast mil veces, el estudio más brutal que yo he hecho, que más me ha encantado, es el estudio con relación al amor. A las relaciones. Yo, el statement mío fue, ¿verdad? O mi hipótesis es que los seres humanos, desde que nacimos, estamos destinados a fracasar en el amor. Esa es mi hipótesis. Okay, y la conclusión, okay. ¿Verdad? Que, dada la circunstancia de la alta cantidad de personas que se separan después que se casan, o noviazgos que no duran, o los problemas grandes que hay dentro del matrimonio del noviazgo, pude descubrir, ¿verdad?, que la mentalidad de la gente con relación a religión, política y, ¿verdad?, influencia social o familiar hacen que la persona no tenga la capacidad de comunicarse efectivamente en una relación, por ende está destinada al fracaso, porque la clave de una relación es la comunicación, que suena cliché,
claro,
pero es real.
Pero, o sea, suena cliché porque la gente no entiende lo que es en efecto la comunicación en sí. En esencia lo que es la comunicación, si tú entendieras verdaderamente el concepto, ¿verdad? Más allá de lo que es el término en sí, el concepto de lo que hay detrás de lo que es la comunicación, pues yo creo que entonces, claro, maybe, eso es de la premisa que vamos ahora mismo, hablamos ahora mismo, que es lo del el fracaso en el amor a la larga o a la corta, yo creo que, claro, pues, maybe sería mucho más diferente, sería muy diferente a la historia.
Pero eso se puede, ¿verdad?, transportar en el fracaso en el trabajo, el fracaso en lo claro, ¿verdad?, en lo educativo, el fracaso en lo familiar, el fracaso en nada, en la búsqueda del tú, ¿me entiendes? Porque el problema es que no hay la primera comunicación fatula que tú tienes es contigo mismo. Esa es la primera falta de comunicación. Cuando estás enfermo, vas y trabajas. No te estás escuchando, tu sistema te está pidiendo descanso. Cuando menos dinero tienes, más quieres gastar. Porque no te estás escuchando, no estás observando lo que estás haciendo. Cuando la parte intuitiva te dice, no te metas ahí, no le digas eso a fulano, no hables, no te comas esto, tú le picheas, no te estás haciendo caso, no te escuchas.
Sí, sí.
En la vida todo tiene red flags y nadie los quiere ver.
Pero en ese caso, estamos hablando podemos mencionar el instinto como tal. O sea, de lo que estás mencionando, el instinto es como parte de la comunicación.
Sí, el instinto es comunicación. Lo que pasa es que nosotros no lo entrenamos. Tú tienes que tú vienes con un paquete, ¿verdad? Bueno, no bien, tú vienes con un paquete, ¿verdad? Un GPS tuyo. Como ser humano, cuando tú naces. Tiene una programación que te ayuda, ¿verdad? Con ciertos elementos. Tú tienes un software de aprendizaje, tú tienes un software de búsqueda, de aventura, de exploración, de apertura y entendimiento. Entonces, ese software se va modificando una vez tienes tus padres, la familia, el entorno. Todo empieza a cambiar y tú empiezas a aprender unas cosas y a desaprender otras. Entonces, todos los procesos cognitivos del ser humano, medida que van creciendo, se van yendo en una línea donde lo que te empieza a moldear como ser humano es la gente alrededor tuyo, la escuela a la que tú vas, lo que está sucediendo en esa época. A nivel religioso, sociopolítico, a nivel económico, etcétera, etcétera, todo va moldeando lo que tú eres. Ejemplo, ¿en qué es lo primero que tú piensas cuando tú quieres comprar algo? ¿Tú lo compras por comprar o tú eres de los que te tardas en darle checkout en internet?
Definitivamente soy de los que me tomo tiempo en darle checkout. Y muchas veces no le doy checkout inmediatamente. A veces estoy varios días sin darle checkout porque todavía lo estoy analizando si verdaderamente es necesario al momento.
Ese tipo de mentalidad viene de dos lugares. Número uno, tú pudiste haber bien visto en tu momento de niñez o de temprana juventud el struggle de tu familia para comprarte lo que fuera. Y eso te hace darle un valor mayor, o tú entendiste en algún momento lo difícil a lo mejor que era. A lo mejor tú eres una persona pudiente y tu familia es una persona pudiente, pero en algún momento viste el struggle de alguien para comerse algo, para comprar algo y entender si lo necesitaba o no. Y eso caló tan hondo que a la hora de tú hacer tus compras, tratas de ser asertivo y comprar práctico. Y eso es... Y eso es un factor bien importante que me habla mucho de ti. Y yo, trabajando la parte de la psicología de los personajes, cuando trabajo la improvisación, yo tengo que entender por qué el personaje toma las decisiones que toma. Y tú tomas la decisión que tú tomas de comprar algo práctico versus algo por ocio muchas veces más. Se te hace más difícil invertir tu dinero en disfrute. Correcto. Y tú eres, probablemente, si tú tienes para comprarte un six pack de cerveza, probablemente no te compres ni el six pack completo, te compres dos o tres para seguir guardando dinero. Porque a lo mejor mañana te puedes comprar dos o tres más. Y hay gente, sí, que es más o menos así, tú sabes. Yo, o sea, volvemos a lo mismo, no tienes que afirmar nada, podrías decirme, mira, no, nunca he vivido eso y nunca he estado ahí. Y hay otra vertiente de por qué, si no es una, es la otra.
Sí, en el caso mío, yo te puedo decir que sí, que he visto en, mientras crecí, vi el struggle, o sea, vi lo importante que es ser comedido, práctico, a veces toma la iniciativa, lo que es la iniciativa ante cualquier situación, tú sabes, tener un entrenar el cerebro a un response, a un quick response, a una, claro. A una, como, no sé ni cómo decirlo, mala mía por el Spanglish.
Sí, no, una
pero
respuesta, sí,
una respuesta inmediata. Una respuesta inmediata a diferentes situaciones que maybe pues no sea lo común en el aspecto social, pero sí, y por eso te digo que yo en lo personal, pues mira, para hacer, y eso lo trabajo para hacer tanto compras como para el momento, claro, de tomar decisiones, para
¿Tus papás están vivos?
Sí, sí.
¿Todavía están juntos?
Negativo. Desde los 6 años están
sí, divorciados. Okay.
Pero.
Y ahí es más jodona tu mamá.
Y a rayo. Mami, te fuiste, sí. Sí, sí. O es que tú sabes que, mira, los dos tienen su personalidad. Sí, te puedo decir que sí, pero yo me crié más. Yo pasé más tiempo con mi mamá que con mi papá en la crianza. So, ajá, creo que por default, ajá, yo podría decir, sí, mi mamá era más jodona, pero era porque ella estaba más tiempo conmigo.
Ajá,
está bien. Yo no sé cómo pudo haber sido la del otro lado, pero sí, los dos tienen su estilo, pero es que son dos personas, o sea, son dos viajes tan diferentes, mano. Tan diferentes, tú sabes.
Entiendo perfectamente. No, te hubiera, si de verdad influyera más que tú supieras exactamente si tu papá era más jodón, no, yo te hubiera preguntado, pero no influía más. Volvemos a lo mismo, valida la teoría de que cada cual, ¿verdad?, es según el insumo, ¿verdad?, que tuvo en ese momento, ¿entiendes? ¿Tú tienes hermanos o hermanas?
Un hermano, sí, un hermano menor.
Menor. Claro, entonces ese rol, ¿verdad? Yo no sé cuánto peso tuviste, pero ese rol de ser el macho de la casa también sale por ahí. So, no te lo da alguien. Tú empiezas a ver cosas, ¿verdad? Y tú mismo en el proceso de ser grandecito vas mirando y vas siendo bien comedido también y vas cuidando alrededor y a veces uno no le da break a ser niño. Pues está pendiente a otras cosas, ¿me entiendes?
Claro, sí, eso a mí... A mí por lo menos, pues obviamente sí me tocó ese, y no tanto, o sea, el rol de ser el hermano mayor, uh-huh, el estar en la casa, obviamente, pues sí, en algún momento sí pude haber tenido esta mentalidad de niño, de que, yo soy el hombre de la casa, el único que, o sea, el mayor de los varones, y obviamente, pues mi mamá es, obviamente, fémina, pues yo soy el hombre de la casa, cosa que se me quitó bien rapidito. O sea, te voy a ser bien honesto, tuve, ¿verdad?, varios eventos que me hicieron, o sea, varios slaps in the face, y no, no tanto de parte de mi propia madre o padre o lo que sea, de la misma vida enseñándote, la vida, tú sabes, que no, que, you know, tú sabes, tú eres así, bro, ¿entiendes? No hay break.
Ajá. Es que a esta gente, hay gente que lo aprende más tarde o más temprano, pero... Está ahí, o sea, hay un proceso de conciencia, hay un proceso de subconsciencia y hay un proceso de supraconciencia y todo se queda ahí. Entonces, no es cómo lo aprendes muchas veces, es cuando lo aprendes. Cuán vulnerable estás, cuán, ¿verdad?, a la defensiva estás. Las cosas vienen así, o ahora en esta ronda no lo aprendiste por X o Y situación, pero en la próxima ronda que te pasó, en la próxima vuelta que te pasó, sí lo aprendiste. Por eso la parte de la psicología del ser humano y la importancia de la escucha alrededor, ¿verdad?, de gente en los medios y todo eso, yo lo veo y yo entiendo por qué la gente se deprime. Yo estoy clarísimo. Yo podría ser víctima de eso en algún momento, el día que yo esté, porque no es cómo suceda, es cuándo suceda. ¿Me entiendes? Todos estamos propensos a eso y es una cosa que yo lo veo constantemente. Y más ahora que los artistas están sin trabajo, bien pocos están trabajando de verdad, están recurriendo a las redes sociales, algunos se levantan súper rápido, otros no se levantan. Mira el fenómeno Luisito Vigoró, que no tenía redes sociales y alguien le dijo, cabrón, tú eres un fucking icon y tú no tienes redes sociales. Y abrieron redes sociales y en la pandemia se trepó en 100,000+, yo lo vi en 10,000 y se trepó en nada.
Correcto, sí, sí.
Y yo llevo 10 años para pa estar en 40,000+. ¿Me entiendes lo que te digo? Porque ahí, mano, Iconic, godly shit, ¿me entiendes? Entonces, no quita y no da, mano. Por eso te digo, es bien importante el background psicológico de la gente. A mí me encanta. Yo no sé si yo te acabo de joder, ¿verdad? El jangueo.
No, no, chacho. Yo creo que... No, pero, mira, y vuelvo y te digo. Y te lo dije, lo hablamos ahorita fuera de cámara. El concepto, por lo menos, de lo que nosotros trabajamos aquí en el podcast, no... No tiene nada que ver. Creo que a nivel comercial ahora mismo, pues está bien, bien común la idea de que los podcasts o son o entrevistas o son de jodera. ¿Entiendes? Y ninguna de las dos me parece, ¿verdad? Es lo que me parece
puede
que es lo
que nosotros. Puede haberle todo. Puede haberle
todo. Puede haberle todo. Hay espacio para todo. Claro, sí te digo que creo que en algunos. ¿Verdad? En algunos casos, y esta es mi opinión, ¿verdad? No sé cuál sea la tuya. Creo que en algunos de los casos, en algunos de los podcasts que se están haciendo, se está perdiendo la esencia de lo que verdaderamente es un podcast.
Sí, de la misma manera que se perdió cuando empezaron los... Y perdón, yo dropeo nombre cuando, ¿verdad? Pienso que lo amerita. Y esto es muy opinión mía.
No, ahí se respeta.
Muy opinión mía, ¿verdad? Y jamás... a nivel de ataque personal y beef con nadie. Pero de la misma manera que se jodieron los stand-up, para mí, o el proceso de ser stand-up comedian, cuando aparecieron los tres pataquí, same shit, porque se perdió la calidad, la gente se creció, no cuidó su craft, no veló su craft. Yo he tenido estas mismas discusiones, Valiente, Oscar y yo hemos hablado, y Maceta hemos hablado de esto, o sea... En estos días Valiente le dijo a Oscar que él iba a celebrar y vio a fulano, le dijo, son una mierda, y Oscar, no, cabrón, ¿cómo tú vas a decir eso? Pero entonces, hay un gap generacional, hay
claro.
un gap de gusto, o sea, a ti te gusta esto y a ti te gusta esto, de la misma manera que la jodera de que a mí me gusta el Joker y a él no, ¿me entiendes? Esa mierda. Uh-huh. Entonces, es un debate donde nadie gana, porque esto tiene que ver con gusto. Por eso cuando yo digo
individual.
A mí nunca me gustó casi ningún, dos o tres puede ser, en algún momento me gustaron de los que subían en Celebrita Trépate. Y yo dejé de hacer stand-up en ese mismo momento. Porque lo que pedía la gente era bicho, culo, chocha, bellaca, puta. Entonces ya, ¿para qué yo voy a construir una historia? Si esta gente se ríe más que cuando yo digo una mierda de esa, como si estuvieran en cuarto grado.
Correcto. Pues,
y yo seguí dándole a la impro, entonces... Me establecí más como improvisador, que era lo que siempre había sido, hacer stand-up comedian. Yo no soy stand-up comedian. Maybe puedo hacer stand-up, pero yo no soy stand-up comedian. Nunca lo, okay. lo he hecho, pero yo nunca he escrito un stand-up. Siempre los improviso. Entonces, yo no soy stand-up comedian. Yo no me considero stand-up comedian. Y el que me diga para hacer un stand-up, yo lo respeto mucho para ir a hacer un stand-up porque me faltan, ¿qué? ¿100 pesos? No. Yo siempre, la gente que me contrata para stand-up, yo le digo que yo valgo 5,000 pesos y se ríen y no me vuelven a llamar.
No, pero exacto. That's a great technique. Eso es una técnica súper buena, mano. Okay, fair enough. Dale, bye.
Oye, y el que me los pague, me preparo y hago el show. Tampoco es que no, si alguien
no,
me dice.
Y estoy seguro que sí.
No, claro. Pero entonces. ¿Cómo te digo? No desvíe mi energía en algo que como ya la gente lo pasó con lo de los podcasts, que ya ahora todo el mundo lo hace por joder. Entonces, no entendían el valor para una persona que lleva años haciendo stand-up, no entendían el valor de eso. Para ellos era el objetivo. Yo hago impro porque a mí me parece espectacular la mente del ser humano y la capacidad que podríamos tener sin decir nada, cómo podemos, al nivel que nos podemos conectar y construir algo.
Una comunicación casi telepática, básicamente. Ajá,
exacto. Ahí tú alimentas mucho la intuición. Ahí ese es el gimnasio de la creatividad, la espontaneidad y la intuición. Sin embargo, se manchó con gente que lo hacía para liberar el estrés. Y no se lo cogía en serio. Se llenó de gente que lo que quería era mírenme, mírenme, qué gracioso soy. Y no se lo cogieron en serio. Y la gente que era, soy el tipo más chistoso, soy super clever. Y ahí se volvió, se dañó.
No hay un respeto para el craft en muchos de esos casos.
No, incluso los actores aquí en este país tampoco. Yo les digo a ellos, ¿cuándo fue la última vez que tú cogiste una clase? Muchachos, la última clase yo cogí, la cogí en la Yupi en el 78. Y, cabrón, ¿y tú no has puesto a coger una clase de algo de artes escénicas? No, muchachos, yo no tengo tiempo para eso. Pues nunca vas a actualizar tu craft y por eso te vas a quedar obsoleto.
No, y se ve porque nosotros, ¿sabes? Se ve en la televisión y se ve hasta en muchas de las producciones que se hacen aquí a nivel local. Ajá. O sea, claro. Tú estás viendo el mismo material, el mismo concepto de actuación desde los 80, desde los 90, estás viendo la misma forma. Entonces, se nota a leguas que no hay un interés y no hay como un grupo de personas que están a la vanguardia de cómo está evolucionando la cinematografía, cómo está. Claro, pues obviamente imagino que habrán otros factores también, la realidad en la que vivimos a nivel social aquí en Puerto Rico, por lo menos, totalmente. Tú sabes. Sí. Y la accesibilidad a muchas de esas pues cosas, que estén, mucha de esa información nueva, porque aquí todo está bien atrasado, mano. O sea, aquí tú puedes coger pero aprovechar un seminario no está mal. Sí,
pero está atrasado porque somos vagos, cabrón. Bueno, somos claro. Vagos y estamos viviendo una paja mental, cabrón, porque bien poca gente es fajona de verdad. En este país todo el mundo lo quiere todo regalado, todo el mundo quiere hacer Matrix, tú sabes. Quiero aprender costura. Aprendí, soy el duro, papi, el mejor del mundo lo soy yo. Esa es la actitud. Entonces, esta cultura de miéntete hasta que te lo crea es muy tóxica y muy dañina. Esta mentalidad de you only live once está mal hecha, o sea, porque no es así. O sea, esa mentalidad es lo mismo que libertad versus libertinaje, ¿me entiendes? O sea, tú puedes tener libertad, pero libertinaje es cuando ya es no holds bar, ¿me entiendes? Yo hago lo que me sale los cojones porque me sale los cojones y porque yo puedo. Y esa es la actitud de mucha gente aquí, muchos políticos, mucha gente normal en la calle, uno que otro artista o influencer, tú sabes, y hacen lo que les da la gana y la gente es fuerte. Entonces, esto es una cuestión psicosocial y es una cuestión súper cultural.
Sí, yo cuando se trata del stand-up a nivel local, te puedo decir que es que no yo por lo menos no siento que hay nada
no exciting. Ajá.
No hay, es que no veo, o sea, es lo que estamos hablando ahorita, no veo que hay un respeto al arte en sí. Y esta es mi opinión, volvemos a lo mismo. O sea, esto es lo que yo estoy opinando.
Full. Y ojo, hay gente buena. Y
puede haber, pero lo que me refiero es al mainstream. Perdóname, quería hacer esa okay. Al mainstream.
¿Y por qué tú crees que es? Porque a la larga siempre, no es gente que se educa para eso, ¿sabes? Quieren hacer, ¿verdad? Buscar la manera fácil de hacer reír. Y eso está en muchos sitios, mano. Y la realidad es que no todos, ¿verdad? No todos son iguales. Y no, mano, Luis Raúl no fue el mejor, fue muy bueno, pero no fue el mejor. Y queremos, ¿verdad? Hacer cosas como esa, decir, ¿verdad? Vamos a los shows y vemos al pan y le decimos que está cabrón, pero no nos gustó. Entonces no le decimos que no nos gustó porque dijo chocha, bicho, y no conectaba las historias y trató de hacer chistes mongo y él debería dirigirlo a otro lado y ayudarlo a crecer. No, preferimos decirle, diablo, estuvo papi, te botaste, nos vemos, cuídate. O se acaba el show, nos fuimos, Corillo, gracias por venir, coño, gracias a ti, la pasamos súper, bye. Entonces somos el corillo que queremos que nos hablen con la verdad, pero no estamos ready para el feedback, pero entonces ¿qué contradicción es esa? Porque yo me quiero pegar en la lotería, pero odio a los ricos porque los ricos son el problema en el sistema.
Ya, entiendo.
¿Entiende? Entiendo. Entonces jodió la ley de atracción, explota casi todo.
Sí, no. ¿Cuán, no,
cuán es contradictorio verdad. Es? O sea, no quieren tomar, no tomamos decisiones y no nos educamos porque no queremos ver la verdad, porque la verdad nos va a obligar a trabajar más.
Punchline, by the way.
Sí, cabrón, es el síndrome de la servilleta. Vas caminando por un pasillo, doblaste el pasillo, hay una servilleta en el piso, hiciste esto. No la vi, nadie me vio, no la vi, no la recojo.
Bien cabrón.
Es eso mismo, pues todo el mundo tiene unas responsabilidades que no quieren asumir porque no asumen responsabilidades con ellos, porque la gente que en un momento era responsable de ellos no lo fue. Y ahí está la cadena.
Eso, exacto. Eso, se estamos hablando que hasta en un momento podemos estar, esto es familiarmente hablando, o sea, los familiares y eso, ¿no? O just en general.
Just general, tu familia, ¿quién es tu familia? ¿De bueno, qué claro, se compone? Claro. ¿Me entiendes? O sea, tu familia sí, pueden ser dos lobos en el monte y te cuidan más que tu papá y tu mamá, que tuvieron que trabajar 24/7 para que tú tuvieras ropa.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, por ahí. Y ahí es que se ve el reflejo, ¿verdad? La gente que hace stand-up, la gente en redes, se ve el reflejo de la necesidad de la atención que no les dieron, de la falta de respeto por las cosas establecidas, de no importarles nada, ¿verdad? Lo fuerte que hay que trabajar para llegar a un sitio, porque es una generación fast food que todo lo quiere rápido y que ellos entienden que pagaron lo suficiente para que les den lo que ellos se merecen, y lo que ellos se merecen es de calidad, aunque para ti que lo estás preparando, ¿verdad?, no ha sido compensado como debería. Pero es una cultura de self-entitlement, es una cultura de autismo emocional, es una cultura de numbness, ¿me entiendes? De mano, es súper nihilista. Entonces, no. Mira, cabrón, mira cómo estamos con lo del COVID. No me importa un carajo, yo voy a janguear como quiera. Que se joda, a mí no me va a pasar. I'm fucking sí. God. Yo no vivo por las reglas de los mortales. ¿Me entiendes?
Yeah.
So, esa es la actitud real. O sea, si tú me preguntas a mí, describe, dame un adjetivo pensando en la era actual. Y yo te diría, la gente es nihilista. No le importa nada.
Y by the way, haciendo un super paréntesis. Los anuncios del CDT, they're fucked up.
Ajá.
Cabrón, eso es lo más cabrón de. ¿Sabes? Esos anuncios están al garete. Y con todo eso, nada que ver. O sea, cabrón, estamos hablando de, ¿sabes?, de morgue. ¿Tuviste el de la morgue? El chamaco en la morgue.
Yo hubiera hecho el de la morgue y me hubiera abierto los ojos y hubiera dicho, muchacho, para las elecciones, yo apoyé a mi partido, yo fui a todas las reuniones, yo fui a todos los jangueos, y cuando acabamos, ganáramos o perdiéramos, yo fui a celebrar, yo hice caravana, así estábamos todos en familia y unión, porque mi partido es el mejor.
Pop, por ley.
Yo no vi ese, todo era echarle la culpa a la gente.
No, están al garete y con todo y eso, nada que ver. Y cabrón, o sea, te estoy hablando, yo vivo aquí en Río Piedra. Y por lo que te voy a decir próximo, no te voy a decir exactamente dónde, pero por aquí pasó, cabrón, me atrevo a decir que como 90 motoras. Cabrón, mi casa, yo tengo una casa que es de madera, cabrón, la casa estaba vibrando de tantas motoras aquí pasando, como una tipo, o sea, caravana de motoras, pero ¿sí? Pero ridículo, cabrón, o sea, te estoy hablando de algo absurdo. Y yo digo, so much for COVID, cabrón, ¿de dónde carajo vienen todas esas motoras? ¿Y para dónde carajo van todas esas motoras?
Mi cabrón. Hey.
So, no hay respeto ni así a esto. Mira, y es que también está la idea de lo que acabas de mencionar, el mero hecho de que la gente sin cojones le tiene esta situación. Y también está el que no cree las teorías de conspiración. Como que, mira, yo entiendo que las conspiraciones están bien cool y todo, está súper chévere, bien entretenido, y hay cosas que sí hacen mucho sentido. Pero independientemente sea real o no, puñeta, no puedes simplemente bregar y seguir las cosas y seguir las directrices. Vamos a ver si esta mierda se acaba.
Sí, ajá. Ya, por eso te digo que no hay. O sea, no quieren seguir reglas. O sea, no son capaces de seguir reglas de otro, ellos tienen que hacer sus reglas, ¿verdad? Y eso es lo único que les da a ellos sentido de libertad, pero no tenemos libertad porque si fallamos con algo nos escocotamos. Entonces, hay una responsabilidad ahí en los medios, ¿para qué usamos los medios? Y a veces como ser humano, yo, y como artista, yo siento que los medios, incluyendo redes, son muy banales. Entonces, a ver, yo me aburro de ciertos proyectos porque son superficiales, porque nadie quiere asumir, ¿verdad?, responsabilidad por lo que hacen mal, y siempre se lo quieren bompear a otro cabrón. Siempre hay un cabrón debajo de alguien que coge el cantazo. Y yo veo esas cosas y yo no quiero ser parte de ese tipo de mundo, mano. Entonces, es bien loco. Yo puedo tener películas, yo puedo tener trabajos que la gente no conoce, que la gente no conoce. Yo dejé de anotar muchas cosas. Yo me obsesioné con contar los shows de impro que yo había hecho en mi vida, y los shows y los talleres, como todos juntos. Y al final llegó un punto hace como 2 años que yo te diría que pude sumar hasta 3.700 shows hasta ese entonces. Y de ahí en adelante los dejé de contar, pero era porque era una obsesión mía, porque por una cuestión de carrera. Y ahora, ¿verdad?, me doy cuenta de que de todo lo que he hecho, pues todo lo que he hecho creó a Chicho, la gente vio a Chicho y se vivió la película con Chicho y se lo comió. Y pues Chicho, para que no me consumiera, se volvió mi apodo, para que la gente pudiera ver Eric Chicho Rodríguez y lo hubiera atado y no fuera como que Chicho, 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 y se olvidan de Eric. Y se vive en el personaje. Y es parte de mi proceso psicológico también decidir en qué momento Chicho puede seguir o va a morir. Pero Eric no muere. Entonces, esas cosas son bien importantes analizarlas y pasan en el proceso artístico para que uno no vuelva a caer en redundancias, ¿verdad? Y en la cuestión que estábamos hablando ahorita de si es bueno o no es bueno, porque al final las artes son tan buenas como ¿verdad?, como a la persona que tengan de frente disfrutándola.
Sí, existe una relatividad bien grande dentro de lo que son las artes.
Ajá, sí, o sea, sí, tú tienes la arteria, la coronaria tapada, pues sabes que lo que viene probablemente, no sé, yo no sé de medicina, ¿verdad?, y mucho menos de cardiovascular. Yo no sé si te van a poner un marcapaso, yo no sé si te van a hacer un bypass, whatever, pero son cosas accurate. Y funcionan o no funcionan. En el arte todo es relativo, porque a lo mejor la basura que tú haces aquí no funciona, pero te la llevas para Sudamérica y un palo. ¿Me entiendes? Te la llevas para España y es la hostia. Te la llevas para Japón y eres Dios. ¿Me entiendes? Entonces,
definitivo.
Muchas veces, y más en las artes, es una cuestión de enfoque y es una cuestión de honestidad, de más que de creatividad. O sea, ¿qué tú quieres expresar con tu arte? Y eso es, por eso es que, volviendo al tema, ¿verdad?, de uno ser honesto consigo mismo, tú tienes que saber qué es lo que tú quieres. Y mucha gente no se atreve a decir, yo lo que quiero es fama y fortuna. Los únicos que lo logran son los que dicen, yo lo que quiero es fama y fortuna, y eso es lo que quiero, y se acabó. Y trabajan para eso.
Claro.
Hay otros que no les importa. Que con 100 seguidores ellos haciendo macramé, chacho, ellos están en las papas. Y tú no los puedes bajar de ahí. Pero para ellos eso es la vida. So, it's all in the eye of the beholder. ¿Me entiendes? Por eso te digo que sí, yo te puedo decir que bajo mi criterio, ¿verdad?, mi expertise, yo hay muchas cosas que yo hago, pero no las consumo. Es como un carnicero que tiene un restaurante vegetariano, ¿verdad?, o vegano, y lo que sirve es comida vegana, pero llega a su casa y se hace su filete.
Ok, exacto.
¿Me entiendes?
No, diablo, nice.
¿Me entiendes? Entonces, es ese viaje de quién es quién, qué hacen. O sea, es un viaje. Todo esto es un viaje, la psicología es un viaje. Entender a la gente es comunicación. Saber el modus operandi de la psicología humana es comunicación. Es comunicación no verbal. Es instinto. Es un baile que tú haces sin forzar nada. Por eso yo me siento a veces y escucho y otras veces hablo. Pero ya yo puedo identificar en qué momento se supone que hable y en qué momento se supone que calle. Antes no.
Entiendo. Diablo, wow, mano. En verdad que no es por nada. Realmente tienes muchísima razón con todo lo que has dicho aquí. Creo que es muy importante que se vea todo. me brindaste una perspectiva muy diferente de muchas de las cosas, ¿verdad? Que uno ve como público, ¿verdad? En lo que es el entretenimiento, tanto claro. En el aspecto digital, etcétera, que es más o menos, como quien dice, una de tus áreas bastante fuerte. Y, mano, mi respeto. De verdad, mi respeto. Muchísimas gracias por eso.
Es mutuo en ese proceso de aprendizaje tuyo. Podrías tú aprender de mí porque lo ves y lo absorbes, pero yo aprendo de eso también. Aquí ahora mismo, aparte de tú y yo, hay una persona y no es tu compañero de trabajo aquí. Es la tercera persona, es el mismo que habla en modo subconsciente, porque habla su subconsciente, el lado consciente está escuchando, no está hablando. Es un viaje, cabrón. O sea, tienes que tener cabrón. Medio brownie de 30 miligramos
cabrón,
mínimo.
Cabrón, una gota aquí va para abrir
esto,
aquí.
Esto no se puede registrar fácilmente porque tiene que ver con dimensiones. Si vivimos en una tercera dimensión y todavía no hemos brincado a la quinta o sexta, no podemos ver, ¿verdad? La manera en la que el tiempo y espacio es relativo y no hay un momento, todo sucede a la vez. ¡Boom! Ahora sí, el de 30 patió.
Yeah. Interstellar. Se llama aquí Interstellar.
Bien, claro, no, esto es clásico, esto es.
Yeah, yeah. Fucking X-Files. Siempre, mano.
Cabrón. Mira,
Chicho, gracias por darte la vuelta por ahí, y de veras que fue una conversación súper, súper productiva. Me pareció súper interesante todo esto. Me pareció muchísimo más interesante aún conocer mucho más a profundidad ese lado tuyo, ¿verdad? Tanto
es que
como persona como profesional.
Depende la hora, o profundizamos, o hacemos chiste, depende de la cantidad, ¿verdad?, de miligramos de cannabis medicinal que hay en mi cuerpo. Y depende de cómo haya sido mi día.
No, full. No, pero en verdad esta hora está súper tripiosa, entonces. Esta hora está súper tripiosa, me gusta.
Mira, así pues, que gracias a ustedes por no esperar o forzar el chiste, porque podía haber pasado, ¿verdad? Y nos pudimos haber reído mucho, pero, mano, yo trato de ser siempre lo más honesto que puedo.
No, full. Mira, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes sociales y eso?
Yo le digo a la gente que vaya a chichowasier.com porque ahí me van a ver lo que me necesitan ver. Si no, en
Fair
Instagram,
arroba chichowasier. Fair enough. Nada, nosotros acá en Demente en Mente nos pueden conseguir en Facebook como Demente en Mente PR. En Instagram nos pueden conseguir como Demente en Mente PR de igual forma. Y en Twitter nos pueden conseguir como Demente en Mentes. Mentes con S al final. Así que ya lo saben, gente. Gracias por llegar hasta aquí, a este punto del video. Suscríbanse al canal. Muchísimas gracias. Mano, fue un placer. Espero verte luego.
Jesus. Chao. Gracias un millón. Soy Eric Chicho Rodríguez. Y ya ahí lo vieron. De Mente en Mente. Recuerden, no me sigan a mí. Sigan a la gente de Mente en Mente. Escúchenlo. Nos vemos. Peace out.
En Río Piedras. Esta tiene lo...